Buenas noches, hermanos. Es un placer estar con ustedes una vez más para compartir de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad y también por el privilegio que tenemos como iglesia a compartir nuestro pastor con otras iglesias. Y gracias a Dios por lo que Dios está haciendo allá en el sur y con nosotros aquí también. Quiero comenzar en esta noche en el pasaje que leímos en Lucas capítulo 1. Este pasaje ha estado en mi corazón por un tiempo, desde el tiempo de la Navidad, cuando estábamos meditando en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y nuestro pastor tomó tiempo en particular para hablar de Juan el Bautista y la obra que Dios había preparado para él en profetizar, en dar las buenas nuevas del Señor que iba a venir. Y hoy día, gracias a Dios que tenemos también predicadores que están preparando los corazones para recibir el Señor Jesucristo. Pero lo que yo en particular estaba estudiando, lo que llamó la atención para mí, fue la profecía de Zacarías acerca del Señor Jesucristo. Y ese fue enfatizado para mí en el oratorio que cantamos. Van a tal vez reconocer algunas de estas frases. Entonces vamos por favor a Lucas el primer capítulo y versículo 67 a leer la profecía de Zacarías acerca del Señor Jesucristo. Lucas 1:67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por la Biblia, la verdad de Dios que tenemos en nuestras manos, el privilegio de escuchar tu voz, Señor, cada día, de recibir el mensaje que tienes para nosotros. Y pedimos, Señor, en esta noche, la presencia de tu Espíritu Santo para iluminar a las Escrituras, para alcanzar a nuestros corazones, a llevar las verdades eternas a nuestro entendimiento, para que podamos no solo entender información, pero experimentar todo lo que quieres hacer en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. En esta profecía de Zacarías, esta oración de Zacarías a Dios, vemos por lo menos tres cosas distintas. Y empieza hablando de las bendiciones que Dios nos ha dado. Después habla de las promesas, de lo que Dios dijo que iba a hacer. Y después tenemos los resultados de recibir las bendiciones y el cumplimiento de las promesas. Comienza diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Está diciendo una bendición, una alabanza a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué salió eso del corazón de Zacarías? Pero primero vemos en versículos 68 y 69 las bendiciones que Dios había enviado a su pueblo. Dice, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, otra vez, vemos un grupo de tres cosas. La primera división, podemos poner, son las bendiciones, promesas y resultados. Y dentro de ese, de las bendiciones de Dios, vemos que Dios visitó a su pueblo, redimió a su pueblo, y levantó para su pueblo un poderoso Salvador. Y quiero ir tomando esos, cada parte de este mensaje que tiene aquí Zacarías, para ver ¿qué exactamente significa para nosotros, para nuestra vida espiritual hoy día? La Biblia habla mucho de cómo Dios ha visitado a su pueblo. Y el sentir de esta idea es no solo que Dios está presente, como cuando tenemos visitas en casa, esperamos que nada más, que no nada más estén ahí, pero que disfrutamos un tiempo con ellos. Ellos vienen para compartir algo con nosotros. Y cuando Dios viene con nosotros, cuando Dios nos visita, no es sencillamente que está presente, pero Él viene con un propósito. Y vemos dos ejemplos de esto también en este Evangelio de Lucas, cuando la gente hablaba de cómo Dios había visitado a su pueblo. Vayamos por favor a Lucas 7. Y aquí vemos esta frase en el contexto de lo que Jesús estaba haciendo. Vemos que Jesús estaba haciendo muchos milagros. Él sanó al inicio del capítulo 7 el siervo de un centurión. Y después, comenzando en el versículo 11 de Lucas 7, vemos que se encontró con una viuda y su hija estaba muerto. Y Jesús levanta de los muertos el hijo de la viuda de Naín. Y este fue un milagro, obviamente, que llamó la atención de la gente. ¿Y cómo respondieron? Mira, en Lucas 7, 16, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esas dos cosas son la verdad. Ellos reconocieron que un gran profeta había venido, un profeta que no fue como cualquier profeta, porque Dios había concedido a Jesús el privilegio de hacer el milagro de levantar a alguien que estaba muerto. Pero también otros vieron aún más allá de la persona que pudieron ver, porque ellos entendieron que el poder no fue nada más el profeta, aunque en este caso el profeta era el Hijo de Dios. Pero aún Cristo dijo que todo lo que Él hizo en la tierra fue la voluntad de su Padre y a través del poder de su Padre. Entonces fue Dios mismo que había visitado a su pueblo. No entendieron ellos, creo, que Dios estaba visitando físicamente con ellos. Emmanuel, Dios con nosotros, estaba ahí, Jesús. Pero entendieron por lo menos que Dios había venido a su pueblo para obrar, para trabajar en medio de ellos y para sanar sus necesidades. Entonces dijeron, Dios ha visitado a su pueblo, visitado para traer ayuda a su pueblo. Y vemos este sentir también en Lucas 19. En Lucas 19. En este caso, vemos que Jesús está hablando. Está hablando de su venida, como Dios había venido en carne para visitar a su pueblo. Pero tristemente no todos lo reconocieron, como en Lucas 7. Y algunos reconocieron milagros. Oh, wow, qué maravilloso. Pero no reconocieron la necesidad de experimentar una relación con el Dios que había venido. Y Cristo, hablando acerca de Jerusalén, en Lucas 19:41 vemos que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ese fue el tiempo cuando Dios visitó a su pueblo. Dios mismo bajó a la tierra y entró en la ciudad de Jerusalén, con el deseo de hacer una obra en medio de ellos. Pero la mayoría en Jerusalén no reconocieron esta visitación, no recibieron la obra de Dios en medio de ellos. Aunque cuando Cristo entró en el Día de las Palmas, muchos lo alabaron a Jesús, no estaban dispuestos a recibir la obra de Dios en sus corazones. Entonces, en esos dos pasajes vemos que cuando la Biblia habla de una visitación y cuando Zacarías estaba profetizando, estaba hablando de que Dios había venido para hacer una obra en medio de su pueblo. Y después continúa diciendo, Dios ha visitado y redimido a su pueblo. La redención es el propósito por lo cual Cristo vino a la tierra. Y dijo en Mateo 20, 24, el Hijo de Dios no ha venido para ser servido, pero para servir y dar su vida en rescate por muchos. Rescate siendo otro término para la redención. Y en este caso vemos que Cristo vino para servirnos, ¿en qué manera? En dar su vida por nuestra redención. Como hemos visto en la clase de Biblia, la redención es una compra. Cuando Cristo nos compró, estábamos bajo la condenación del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la única manera para escapar la muerte es si alguien más vendría para pagar nuestro pago a través de la muerte. Y Cristo murió por nosotros y siendo Dios murió por toda la humanidad. Y eso es como Cristo nos redimió. Y no tenemos tiempo para ver todos los pasajes acerca de la redención, pero uno que menciona como el corazón de lo que es la redención es Romanos 3, 24. Quería leer a ustedes este versículo. En Romanos 3, 23 es el versículo que conocemos acerca de nuestra situación sin Cristo. Antes de que Dios visite a su pueblo, la Biblia dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el pasado, todos han hecho actos del pecado y por eso están separados de Dios y bajo la culpa de sus pecados. Y en el presente vemos esa situación de estar separados de la gloria de Dios. Pero entonces, gracias a Dios, tenemos versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en, en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí vemos el corazón de lo que es la redención, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La redención es lo que hace posible que seamos justificados gratuitamente. Nosotros no podemos hacer algo para hacernos justos. Como pecadores, alguien no tiene la capacidad de hacer algo bueno. Solo Dios puede venir a nosotros y hacer una obra en nosotros. Entonces, necesitamos a alguien externo que viene a nosotros para ayudarnos. Y eso es lo que Cristo hizo. En redimirnos, nos compró. Y por eso Él tenía el derecho de justificarnos gratuitamente. Y dice en versículo 25, por medio de la fe, entonces es cuando confiamos en Cristo, que esta redención se aplique a nosotros, y fe en su sangre, porque su sangre es el precio de la redención. Como dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19, no con oro ni plata, pero con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, lo que Zacarías está proclamando aquí es que Dios nos ha visitado. Dios ha venido para hacer una obra en nosotros. Y la obra principal que Él quiere hacer es comprarnos en nuestra situación de esclavitud, en el pecado. Es comprarnos, darnos libertad y vida. Y para hacer esta obra, continuando con lo que dijo Zacarías, nos levantó un poderoso Salvador. Porque la redención no fue posible para nosotros. No había otra manera para ganar la redención. La Biblia deja claro en Gálatas 3 que si hubiera otra manera para salvarnos, entonces, claro, el Padre no quiso permitir que su Hijo muriera, pero fue la única manera para hacer la obra de salvación. En el hombre, como dice en los Salmos, que un hombre no puede dar un pago por su alma. No tenemos algo con qué pagar. Y solo Cristo fue poderoso para redimirnos. Pero también esa idea de poderoso, si lo conectamos con las profecías del Antiguo Testamento, muchas veces habla del que es poderoso para ganar la batalla en contra de nuestros enemigos. Y eso es un tema que entonces va a desarrollar Zacarías un poco después, de que Dios nos libra de nuestros enemigos. Si regresamos ahí a Lucas 1, y si quieren dejar un dedo a agua ahí en Lucas 1, vamos a estar regresando en la profecía, pero quiero conectarlo con otros pasajes. Entonces, en las bendiciones aquí, Dice, bendito el Señor Dios de Israel, en versículo 68. ¿Por qué? Porque nos ha redimido, nos ha visitado, nos ha redimido y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, ¿qué es este lo que Dios ha hecho? Bueno, lo que Dios ha hecho es el cumplimiento de sus promesas. Entonces va a hablar de tres promesas de Dios. En bajo de las promesas de Dios vamos a ver que Dios prometió, y ya lo ha hecho, salvarnos de nuestros enemigos, hacer misericordia a nosotros y recordar su pacto con Abraham. Vamos hasta el tiempo de Abraham para ver cuándo Dios hizo esas promesas de librar a su pueblo. Aquí en versículo 71, Zacarías dice, voy a comenzar en 70. Dice, ¿cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio? Entonces, ¿qué dijeron los profetas? ¿Qué dijeron que Dios iba a hacer? 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y también menciona una frase conectada con esto en versículo 74. Vemos en 74, dice, que libraros de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Entonces, el deseo de Dios, desde hace mucho tiempo atrás, lo que sus profetas dijeron es que Dios va a librar a su pueblo de sus enemigos. Van a estar librados de sus enemigos todo lo que está oprimiendo el pueblo de Dios, todo lo que ha esclavizado el pueblo de Dios, todo lo que está en contra del pueblo de Dios. Dios va a dar libertad a su pueblo. Y vamos a ver un poco más de lo que este significa un poco más tarde. Pero también vemos aquí que Dios está haciendo misericordia con su pueblo. Versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Para hacer misericordia con nuestros padres. La misericordia a veces no se entiende bien. La misericordia no es el contrario de la justicia, porque Dios es perfectamente justo y también Dios es perfectamente misericordioso. Dios puede mostrar a nosotros su misericordia sin hacer algo en contra de su justicia. Y la manera maravillosa a través de la cual Dios lo hace es que Dios en su justicia demanda el pago del pecado, es la muerte. Pero en su misericordia, en lugar de decir, bueno, tiene que morir, entonces provee otra salvación en el Señor Jesucristo que ya murió por nosotros. Y eso es lo que es la misericordia de Dios, que aunque merecemos la condenación, el castigo de Dios, Dios busca otra manera para que no tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados en la condenación. Y eso también es un tema que abunda en la Biblia, pero quiero ir nada más a Salmo 103. En los Salmos hay muchas alabanzas a Dios por su misericordia a su pueblo, como Dios ha obrado a favor de su pueblo. Y en Salmo 103 es toda una alabanza por las bendiciones de Dios, lo que Dios ha hecho. Comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y después, David va hablando de todas las cosas que Dios ha hecho, todos sus beneficios, perdonando nuestras iniquidades, sanando nuestras dolencias, rescatándonos, nos corona de favores y misericordia, versículo 4. Y en versículo 10 es algo muy importante para nosotros entender de lo que Dios ha hecho con nosotros. En Salmo 103, 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como he mencionado, hay dos contextos en la Biblia. Bueno, hay varios contextos en la Biblia que mencionan como los cielos son más altos de la tierra. En cada uno está hablando uno de la misericordia de Dios o de la justicia de Dios. Porque es imposible para nosotros alcanzar la justicia de Dios, como es imposible alcanzar el cielo. Pero la misericordia de Dios es tan sublime como su justicia, entonces desciende hacia nosotros, alcanza a nosotros para llevarnos a Dios y a la justificación, para que podemos, podamos ser justificados, podemos ser personas justas delante de Dios por la obra de Cristo que recibimos en la misericordia de Dios. Es algo que finalmente no podemos entender completamente porque es algo divino. Es algo que no es natural en los hombres. Nosotros no tenemos esa clase de misericordia en nosotros. Aunque Cristo nos puede enseñar a ser misericordiosos, es algo que va más allá de nuestra capacidad. Pero debemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Nunca vamos a recibir lo que merecemos porque Cristo ya sufrió en nuestro lugar. Y gracias a Dios por su misericordia. Y esto fue el corazón del pacto de Abraham desde el inicio. Como dijo Zacarías, siguiendo en Lucas 1, dice que para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. Dios es un Dios de pactos, de promesas. Y Dios ha hecho muchos pactos con su pueblo, ha establecido lo que Él va a hacer. Y muchas veces Dios dijo un pacto con una condición, que Dios dijo, si me siguen, van a recibir mis bendiciones. Y si me rechacen, van a recibir castigos y sufrimientos. Pero no todos sus pactos son con condiciones. Algunos, especialmente cerca del pueblo de Dios, Dios dijo, eso es así, es lo que voy a hacer. Y estos pactos vemos que no todo Israel ha recibido la bendición de Dios porque han rechazado a Dios. Y esos individuos que rechazaron a Dios, entonces perdieron su privilegio de una relación con Él. Pero Dios nunca ha rechazado a su pueblo. Ha redimido su pueblo y un día todo Israel va a estar redimido. La Biblia nos dice. Y el pacto de Dios con su pueblo no se limita solo a Israel, pero es para todos los que creen en Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Nuevo Testamento nos enseña esto. Vayamos, por favor, a Gálatas capítulo 3. Pudiéramos pensar, hermanos, que las promesas de Dios a Abraham y el pueblo de Dios son solo para los judíos. Pero la Biblia dice claramente en Gálatas 3 que el pacto de Dios con Abraham también aplica a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que el pacto de Dios con Abraham fue dado a Abraham muchos años antes de Moisés, y antes de Jacob o Israel, el padre del pueblo de Israel. Entonces, aunque Abraham fue el inicio del pueblo de Dios, podemos decir que todos descendieron de Abraham, lo que Dios prometió a Abraham no es solo para sus descendientes de sangre. Miren, por favor, aquí en Gálatas 3, y versículo, vamos a comenzar en versículo 6. Dice así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saben, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, hermanos, si somos de fe, si somos los que han creído en Dios, los que están creyendo en Dios, somos hijos de Abraham espiritualmente. Y entonces va a explicar. 8. Y la Escritura, previendo, eso es ver de antemano, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y explica aún más claramente en versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, eso está hablando de su descendiente. Pero no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente en el singular, la cual es Cristo. Entonces, la bendición de Dios, el pacto de Dios con Abraham, fue principalmente algo espiritual, que estaba diciendo, tu simiente que ha de venir en singular, que es una persona, que es el Señor Jesucristo, va a recibir esa bendición y a través de él bendecir todas las naciones de la tierra, no solo los judíos. Entonces, las promesas de Dios con Abraham, lo que Dios había preparado desde el tiempo de Abraham, miles de años atrás, él estaba pensando en todo el mundo, toda persona que iba a creer en Abraham y recibir entonces la misericordia de Dios. Y eso es lo que es la promesa que Zacarías está tan agradecido por la promesa. No, él había estudiado, él sabía del Antiguo Testamento, de las promesas de Dios. Pero ahora se está cumpliendo la profecía y fue un momento maravilloso. Entonces está bendiciendo a Dios porque Dios ha visitado a su pueblo, redimido a su pueblo y ha levantado a este Salvador. Y todo eso es para cumplir las promesas. La promesa de que Dios va a librar a su pueblo, que Dios va a hacer misericordia y que Dios va a confirmar, va a terminar, cumplir esta promesa con Abraham de bendecir todas las naciones de la tierra. Y entonces es como la bendición, podemos ver como el presente, que Dios ahora está visitándonos, que ahora ha venido a Redentor, el Salvador. Entonces mira como para atrás a las promesas, los pactos de Dios, que Dios había prometido librarnos, hacer misericordia, bendecirnos. Y entonces toma un momento para ver el futuro, para pensar en lo que va a venir. ¿Qué son los resultados de todo esto? Ya que hemos recibido esta bendición, ¿qué es lo que vamos a disfrutar? Y otra vez da tres cosas. Dice, primeramente, sin temor. Aquí en versículo 74 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Entonces está diciendo, podemos estar sin temor. Y entonces dice en versículo 75, podemos estar en santidad y justicia. La condición aún de nuestros corazones de ser pecadores puede ser cambiado por Dios y podemos ser santos y justos. Y entonces podemos servir a Él. En versículo 74, le serviríamos. Esas tres cosas, estar libres de temor, ser santos y justos y poder servir a Dios, son resultados de la obra de la redención de Cristo. Con el pecado no podemos disfrutar estas cosas. Entonces Cristo tuvo que venir. Dios tuvo que levantar un poderoso Salvador para hacer esta obra. Pero ¿qué significa todo esto? Dice, podemos ser sin temor. Hay muchos temores que hay en el mundo. Pero para estar libre del temor, no podemos confiar en una situación. Algunos piensan que si yo vivo en cierto lugar, entonces no voy a tener el temor que tengo aquí. O si yo tengo suficiente dinero, no voy a tener temor de lo que va a suceder en el futuro. Pero finalmente, el único que puede guardarnos de todo es Dios. Aun si tenemos la casa más grande con guardias de seguridad afuera y con todo lo que uno puede pedir, si viene un terremoto y se cae la casa, entonces no podemos hacer nada. Solo Dios es el que puede quitar el temor. Y a través de la Biblia vemos por lo menos tres cosas que pueden ayudarnos a estar libres del temor, libres del miedo de lo que puede suceder. El primero es ser justos, es tener la justicia de Dios. Eso lo vemos en Proverbios 28:1. En Proverbios 28:1, como muchos de los capítulos de Proverbios, tiene varios contrastes. Y en este versículo vemos el contraste entre el impío y el justo en cuanto a su estado de corazón. Dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Un león, andando en la selva, no tiene temor porque él reconoce que él puede vencer cualquier otro animal. Si hay una oveja perdida en la selva, entonces va a tener temor porque sabe que cualquier otro animal puede ganarle. Pero entonces, ¿cómo aplica? El impío escucha un sonido y corre, porque siempre está pensando que él es culpable. Tiene eso en su conciencia, que es culpable y merece el castigo, merece que algo suceda a él. Que sea Dios, sea el diablo, sea otra persona, cualquiera puede lastimar al impío porque está fuera de la protección de Dios y merece sufrir por lo que ha hecho. Pero el justo, Y sabemos de lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que la justicia no viene por lo que hemos hecho, pero por una obra de Cristo en nosotros. Si Cristo nos ha justificado, entonces no tenemos culpa. No estamos en temor de que alguien va a descubrir lo que hemos hecho, porque ya Cristo nos perdonó. No vamos a tener temor de lo que puede estar a nuestro alrededor, porque estamos juntos con Dios, en la presencia de Dios. Dios nos puede proteger de cualquier cosa. Alguien que ha hecho algo, por ejemplo, si pensamos de un niño que hace algo en la casa que no debe ser, y después está pensando, si mi madre sabe lo que hice, y si alguien menciona algo que tiene que ver con lo que él hizo, pues, tiene temor de que va a surgir lo que él hizo. Pero si nosotros, por ejemplo, si el papá entra en la casa y dice, ¿quién hizo esto? Si hace poco, si no sabemos de qué está hablando, y hace poco yo hice algo, entonces ¿qué voy a hacer? Pero si yo sé que yo he estado haciendo lo correcto, que tengo una buena relación con mi papá y he hecho todo bien, entonces voy a decir, no sé, tal vez uno de mis hermanos. Pero si estamos en una condición de estar separados de Dios, vamos a estar llenos de temores. Entonces lo primero que necesitamos para estar sin temor es tener la justicia de Dios, y eso es lo que sigue. Pero otra cosa que nos enseña el Nuevo Testamento, en primero de Juan, otra cosa que echa fuera todo temor, es el amor. Y eso, hermanos, es una verdad preciosa. En primero de Juan 4, después de primero de Corintios 13, podemos llamar ese capítulo el capítulo de amor, porque habla de cómo es donde leemos que Dios es amor, en versículo 8, y que todo el que ama ha conocido a Dios, que el amor es de Dios. Y en este contexto es donde leemos en versículo 18, en 1 de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Está diciendo, si tenemos temor es porque nuestro amor por Dios no es perfecto, no es completo, no ha llegado a donde debe estar. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, yo creo que es porque si nosotros realmente confiamos en Dios de todo corazón, y amamos a Dios, y entendemos que Dios ama a nosotros, entonces vamos a poder confiar en Romanos 8:28, que dice que todo lo que sucede en la vida de alguien que ama a Dios es para nuestro bien. Entonces, puede ser que un día voy a estar en un accidente en mi carro. Puede ser que me voy a enfermar. Pero no tengo temor de esto, porque yo sé de que mi Padre Celestial me ama. Y si algo sucede es porque Él lo está permitiendo para mi bien. Entonces, no tengo que tener temor. Porque todo lo que sucede en mi vida es para mi bien. Y no solo para mi bien físico, lo que es no es la prioridad, pero para lo que es más importante, mi bien espiritual. Y si tengo este tipo de amor por Dios, y obviamente su amor es aún más de lo que podemos comprender, voy a entender que Dios me ama tanto, de que lo que sucede va a suceder y es para mi bien, porque Dios está controlando todo. Entonces yo puedo ser librado de temor en experimentar el amor de Dios. Y la otra cosa que mencionó Zacarías es que somos librados de nuestros enemigos. Necesitamos esa libertad, que Dios nos dé esa libertad. Como menciona en Hebreos 2, hay personas que viven esclavizados por el temor. Controlan sus vidas, no pueden hacer aún lo que saben es lo mejor porque están controlados por el temor. Pero esa es la promesa de Dios. Miren en la epístola a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 15. Voy a leer el versículo 14 para tener el contexto. Hablando acerca del Hijo de Dios, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Eso es decir, que Cristo tomó carne y sangre, se encarnó. ¿Por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y hay personas que están sujetos a su temor de la muerte, del diablo, de lo que puede suceder. Pero Cristo nos puede librar porque Cristo ha ganado la victoria. Y yo creo que ese, como vimos antes, librarnos de nuestros enemigos, eso es un tema principal en esa profecía de Zacarías, de que Cristo es un poderoso Salvador que nos libró, que nos puede librar de todos nuestros enemigos. Y no tenemos que vivir en temor de lo que puede suceder, aún del diablo, aún del pecado, porque Cristo puede librarnos de todo. Entonces, en versículo 75, Zacarías dice que podemos estar entonces en santidad y en justicia. Esas palabras son palabras también amplias, santidad y en justicia. Santidad es el atributo de Dios, de su perfección, de su, no solo en el sentido negativo, de que Él está apartado del pecado, pero en su toda la gloria de Dios. Y su justicia, de todo lo que Dios hace es lo correcto. Y esos atributos de Dios, santidad y justicia, son atributos morales de Dios que Él puede compartir con nosotros. Nosotros no podemos recibir la omnipotencia de Dios o omnipresencia de Dios, que Él es todopoderoso, está en todo lugar. Esos son atributos divinos de Él. Pero con nosotros Dios ha compartido aspectos de su carácter, de su santidad y su justicia. Y otra vez, hay muchos versículos, pero vamos a leer nada más 1 Corintios 1:30, porque en este versículo vemos esos dos juntos otra vez, de santidad y justicia, y lo vemos como resultado de la obra del Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 30. En el contexto está hablando del poder de Dios, la sabiduría de Dios que puede obrar en nosotros, que para los gentiles es locura, pero en nosotros es el poder de Dios. Y en 1 Corintios 1:30 dice: Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra santificación. Lo que nosotros tenemos, en la condición que tenemos en ser santos y justos delante de Dios, es lo que Cristo ha hecho. Nada de lo que nosotros hemos hecho puede contribuir a esta posición, pero es lo que Dios nos da libremente. Ese es uno de los resultados de la obra de Dios. Podemos estar sin temor, podemos estar justificados y santificados. Y entonces todo esto culmina con esa idea, el propósito. Y a veces la construcción de las oraciones aquí en Lucas 1, a veces no vemos exactamente qué es el énfasis de lo que está hablando Zacarías, qué es el propósito de todo esto. Pero miren conmigo, por favor, comenzando en... al inicio es como está como subiendo para llegar a un punto, a una idea. Dice que nos levantó el Salvador, como habló acerca de salvación para hacer misericordia y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Y todavía no hemos llegado al final de lo que está diciendo. Y dice, nos había de conceder qué. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar? ¿Qué? Librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. ¿Y cómo lo vamos a servir? En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Vamos a servir a Dios. Y finalmente, ese es el resumen de lo que Zacarías está diciendo. Dios nos ha mandado un Salvador que nos libró para que lo podamos servir. Porque en el corazón de Zacarías ese fue su deseo. Él reconoció la bondad de Dios aún antes de este momento y quería servir a Dios. Pero él había visto que no podía servir a Dios. En su pecado, en su situación separada de Dios, con todas las cosas en el mundo que estaban en su contra, con todas sus propias debilidades, no podía servir a Dios como se debe servir a Dios. Pero ahora es posible por la obra del Señor Jesucristo. Y hermanos, lo que es importante que reconocemos es posible para todos, no porque tenemos alguna capacidad especial, no porque nosotros somos poderosos, no porque hemos logrado algo. Es por la obra del Señor Jesucristo, lo que Él hace en nosotros, lo que Él ha hecho en la cruz, que por eso es posible servir a Dios. Entonces no hay excusa para no servir a Dios, para no cumplir todo lo que Dios ha pedido de nosotros, porque Él es el que nos da el poder a través del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra servir? Tomé un poco de tiempo para estudiar la palabra en el griego. Y es interesante porque no es, es una palabra un poco más limitada. A veces vemos una palabra muy ancha como trabajar. Bueno, yo puedo trabajar en hacer una casa, puedo trabajar en escribir un libro, y hay diferencia. Pero esta palabra para servir no incluye todo lo de servir. Está usada en ciertos contextos. Y quiero ir a algunos pasajes para ver ejemplos de cómo se usa esta palabra en particular. Lo que vemos primero en la Biblia es, habla de alguien que está entregado a un servicio, da su vida en servir a alguien más. No tienen que seguirme todos los pasajes, pero voy a mencionar rápidamente. Primero, segundo de Timoteo 2, Pablo lo usa para hablar de su vida. Perdón, es capítulo 1. En primero de Timoteo, segundo de Timoteo, Pablo dice en capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Dice, al cual sirvo, doy gracias a Dios. Pablo comenzó muchas de sus epístolas con ese pensamiento, yo sirvo a Dios, eso es lo que yo hago. Esa es esta palabra. En Hebreos, vemos también esa idea en capítulo 9, de servicio, versículo 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu interno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí vemos otra vez, es posible servir a Dios por la obra que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Y en este capítulo es un énfasis de lo que nosotros podemos tener en Cristo, podemos experimentar en Él. Pero otro contexto que vemos aquí en Hebreos, en capítulo 13, es que servir no es cualquier tipo de servir. Es en particular en el contexto de la adoración de Dios. Está en Hebreos 13, 10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces, usa ese término para alguien que está sirviendo en el tabernáculo, pero ahora en Hebreos es el tabernáculo espiritual. Está hablando de nuestra adoración a Dios. Cristo dijo en Juan 4 que no tiene que estar siempre en un edificio para adorar a Dios. Adoramos en espíritu y en verdad. Pero esa es la idea de adoración a Dios. Y se hace más claro en Romanos 1, usando la misma palabra en el griego, en Romanos 1, 25, ahora en el contexto negativo, en lugar de servir a Dios, dice que los que rechazaron a Dios cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces aquí se traduce dando culto, porque es un servicio de adoración con mi vida. Y eso lo vemos también en Lucas 2:37. Esta habla de Ana, que estaba sirviendo en el templo, y dice de ella, en Lucas 2:37, ella era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Entonces, ese servicio es un servicio en particular que tiene que ver con la adoración de Dios. Y vemos más ese término de dando culto, por ejemplo, en Hechos 7:4. En Hechos 7:4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Arán, y de allí, muertos sus padres, Dios le trasladó a la tierra donde Perdón, estoy en Hechos 7:4. Bueno, creo que equivoqué con el pasaje, pero hay otro en Hebreos 10. En Hebreos 10 y versículo 2, hablando de servicio de adoración, hablando de los sacrificios, dice: de otra manera se serían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributen este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, otra vez vemos ese término de culto o adoración en el contexto. Pero lo que para mí llama más la atención acerca de esta palabra de servir a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios con toda nuestra vida, es que lo encontramos al final de la Biblia en el cielo. Si alguien pide de ustedes, pregunta diciendo: ¿qué es lo que van a estar haciendo en el cielo? ¿Qué van a estar haciendo después de que termine esta tierra? La respuesta es: vamos a servir a Dios. Lo vemos en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 7, en versículo 15, hablando de los que ya murieron y están delante del trono de Dios. Apocalipsis 7, 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y al final, en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, en versículo 3, leemos esta frase sencilla: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Y si eso es nuestro destino, ¿por qué no comenzar ahora en hacer lo que es el propósito de Dios para nuestra existencia? Servir a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Eso es el deseo de Dios. Pero no es posible en nuestras fuerzas. Necesitamos esas bendiciones, que Dios nos ha visitado, redimido, que Dios ha levantado a ese Salvador. Tenemos que ver lo que significa el cumplimiento de esas promesas, de librarnos de nuestros enemigos, de hacer misericordia con nosotros. ¿Por qué es que a veces no disfrutamos de todas esas bendiciones de Dios? ¿Por qué no estamos sirviendo a Dios? ¿Por qué nuestra vida no es tan hermosa como esta profecía de Zacarías? Pueden ser varias cosas, pero yo creo que a la raíz, a lo que pueden ser dos cosas principales. Uno es que no creemos que la obra de Cristo realmente puede hacer esto en nosotros. O creemos que los pecados son demasiado fuertes y no se pueden ganar a los pecados. Obviamente no lo vamos a decir, que Cristo sí murió en la cruz, pero no lo hizo muy bien y ya. No, no lo vamos a decir, pero es así que actuamos, así vivimos. Un error muy común hoy en día que aún se predica en las iglesias es de que nosotros como cristianos somos pecadores. La Biblia dice que nosotros como cristianos éramos pecadores, pero ahora somos justos. Ahora, algunos dicen: soy cristiano y soy pecador, pero la Biblia dice que no, eso no es posible. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en Salmo 1? ¿Qué dice en Salmo 1? Lo voy a leer, porque no lo tengo memorizado. Dice en versículo 5: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, ¿quién aquí cree que va al cielo? Vamos a ir al cielo, ¿ok? Y entonces, los que han levantado sus manos están diciendo que no son los malos, son los justos. Y eso es lo que la Biblia presenta. Una vez, es un buen estudio, hermanos, ver toda frase en la Biblia que menciona pecadores, y pecadores, pecadores. Y casi siempre está en contraste con la frase justos o justicia. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 1:9, es un buen ejemplo. 1 de Timoteo 1:9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y da toda una lista aquí. Entonces, hay un gran contraste entre el justo y el pecador. El que está bien con Dios es el justo. Ahora, sabemos que tenemos la capacidad siempre para pecar, pero cuando Cristo cambia el corazón no es un corazón que está en el camino de pecado, está en el camino que es Cristo. Y como hemos mencionado, alguien que es, por ejemplo, si yo puedo ser un pastel, un pan, más o menos, pero eso no me hace un profesional. Yo puedo construir una silla, pero no voy a decir que yo soy carpintero. Y uno puede salir de donde debe estar. Uno puede decir que es un hijo, pero puede actuar como no es el hijo de su padre. Como Dios dijo, si yo soy el padre, entonces ¿dónde está mi honra? Y un cristiano es alguien que ha entrado en ese camino, pero también puede salir del camino, como el pastor predicó el domingo. Y podemos actuar si no fuésemos cristianos. Entonces, es posible pecar, pero lo que Dios ha establecido es que Cristo nos ha justificado y, bueno, no tenemos tiempo para ver todo, pero una vida de justicia es el resultado de la salvación. Y por ejemplo, 1 de Juan lo enfatiza mucho. 1 de Juan 2:4, si alguien dice que le conozco y no le guarde sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Juan capítulo 3 dice en versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y dice en versículo 7, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Entonces debemos quitar de nuestra mente la idea de que todos todavía somos pecadores. Dios nos ha librado de esto. Entonces no debemos actuar como pecadores. Podemos, pero no debemos. Entonces, Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha sacado de esto. Entonces debemos vivir ahora en justicia y santidad delante de Él todos nuestros días. Pero a veces tenemos el deseo, creemos que debemos hacer lo bueno, pero sentimos que nuestros pecados o las tentaciones son más fuertes que nosotros. Y tenemos que creer, hermanos, que Cristo es el poderoso Salvador, que ha ganado la victoria, que nos puede librar de todo. Y otra vez, creo que debo concluir, pero hay muchos pasajes que hablan de la victoria de Cristo, como Colosenses 2:15, Cristo, despojando a los principados y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo ya ganó la batalla, lo que vimos en Hebreos 2:14 antes, de que Él vino para destruir las obras del diablo, lo que justo leímos en 1 de Juan 3, que el que hace pecado es del diablo, es del el que vive en el pecado, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y podemos continuar. Uno en Apocalipsis, que a mí es algo muy claro, Apocalipsis 1:18, Cristo dice, y el que vivo estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Debemos creer, hermanos, en la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, que lo que Dios ha prometido, Dios ha hecho. Y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. El poder de Cristo es suficiente para hacernos justos, para darnos la victoria sobre nuestros enemigos, para que podamos vivir en santidad y justicia todos nuestros días. A veces es porque no tenemos la fe de que es posible. A veces es porque no tenemos el deseo de vivir en santidad. A veces, tal vez, es porque queremos servirnos a nosotros mismos en lugar de servir a Dios. Pero debemos, en nuestra gratitud por Dios, debemos desear servirle a Él. Debemos desear cumplir su mandamiento, ser santo porque yo soy santo. Y debemos creer que es posible porque la salvación de nuestro poderoso Salvador es completo, es infinito. y podemos disfrutar de los beneficios hoy día. Quiero concluir, hermanos, cantando un himno que habla de lo que la victoria que Cristo ganó. En sus himnarios es el himno número 231 y se llama sencillamente Aleluya. Es un himno un poco diferente, no lo hemos cantado mucho, pero antes de cantarlo quiero leer algunas frases para que podamos estar meditando en lo que Cristo ha hecho. El énfasis aquí está en su resurrección, donde Él terminó su obra. Pero mira aquí lo que dice al inicio. La ruda lucha terminó. Fue Cristo en ella vencedor. De triunfo en canto comenzó. Aleluya. Cristo ya ha vencido. Entonces nosotros tenemos el derecho de vivir en victoria. Pero tenemos que confiar en Cristo y tenemos que tener el deseo de servir a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, por favor, puestos de pie y después cantaremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por las promesas que has dado, comenzando con Adán, tu pacto con Abraham, que ya se cumplió en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, que se selló con su resurrección, su ascensión al cielo. Y ahora creemos que Él está intercediendo por nosotros, que podemos tener su poder a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Y creemos que ya Él ganó la victoria y podemos vivir más que vencedores por medio de Él que nos amó. Ayúdanos, Señor, a amarte suficientemente para creer tu palabra y desear vivir así. Gracias, porque ahora podemos vivir en santidad y justicia, sirviendo a nuestro gran Dios y Salvador. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.